Finalmente me llevaron de regreso para el morro. Me pusieron en la galera número 10, en la cual estaban los asesinos mayores, ya de 45 años, que habían cometido numerosos delitos. Había muy poca humanidad entre aquellos presos recalcitrantes. El cazador de gorriones también estaba ahí. Un día en que íbamos para la visita, un guardia se le acercó y le cayó a patadas. Él ya era viejo y caminaba muy despacio, pero desde aquel día se quedó paralítico. No tenían silla de ruedas en aquel lugar, de modo que permanecía acostado o en un pequeño banquito se arrastraba hasta llegar al baño. No sé después qué fue de él. Al salir, lo dejé ahí. En aquella galera también entraban marihuana y cocaína con mucha facilidad, al parecer. Aquellos presos tenían viejas relaciones con los guardias y sabían cómo arreglárselas con ellos. Existía un negocio entre los guardias y los presos que se pagaba con dinero en el momento de la visita. Como yo había prometido rehabilitarme, un buen día me sacaron de aquella galera y me llevaron para la galera de los trabajadores, es decir, para la galera número 6. Aquella galera tenía muy poca ventilación y en ella había cientos de presos, pero tenía un privilegio. Podíamos realizar trabajos en el patio o en la azotea del morro, y por lo menos así la vida no era tan aburrida y se corría quizás menos peligro de ser asesinado. En aquella galera había personas que, como yo, habían firmado su retractación, o eran militares de Fidel Castro que habían cometido algún crimen. Por ejemplo, había allí un hombre que había sido teniente, que estaba condenado a 24 años por haber asesinado a su esposa y al amante de esta. Más adelante lo dejaron en libertad. En la galería de los trabajadores, el ambiente no era tampoco de camaradería, sino de delación. Casi todos allí eran botones, y podían denunciar a otro preso por cualquier cosa, como por tener relaciones homosexuales, por entrar cualquier producto prohibido o fumar marihuana, que era el sueño de casi todos ellos. Delataban a los otros sin ningún escrúpulo, con tal de obtener algún privilegio. A mí me pusieron de lavandero junto a 10 o 12 presos más, guiados por un guardia llamado Rafael, que era implacable con nosotros. Íbamos a la terraza del morro y ahí, con unos tanques de agua, teníamos que lavar la ropa de todos los oficiales y los soldados. Desde luego, la ropa de los presos nunca se lavaba, pero nosotros, cuando Rafael hacía la vista gorda, aprovechábamos y lavábamos nuestras ropas y, quedándonos en calzoncillos, las lavábamos. Desde ahí, podíamos al menos ver La Habana y el puerto. Al principio yo miraba la ciudad con resentimiento y me decía a mí mismo que, finalmente, también La Habana no era sino otra prisión. Pero después empecé a sentir una gran nostalgia de aquella otra prisión en la cual, por lo menos, se podía caminar y ver gente sin la cabeza rapada y sin traje azul. Un día, desde la azotea vimos a un preso amarrar una cuerda a la cerca de alambres de púa y lanzarse por la pendiente hacia el vacío tratando de escapar. Descendió colgado de la cuerda y cuando llegó al fin de esta, le faltaban como 100 metros de altura para llegar a la costa. Se tiró entonces. Llegó al suelo con las dos piernas partidas. Así, siguió arrastrándose en dirección a la orilla del mar. Los guardias, por puro sadismo, porque aquel hombre no tenía la más mínima posibilidad real de escaparse, lo mataron a tiros. Todo esto ocurrió durante la visita y todos los familiares tuvieron que estar ahí durante horas hasta descubrirse quién había traído la soga. Varios fueron los intentos de fuga que se hicieron en el morro. Lógicamente, el sueño de todo preso es escaparse de la cárcel. Una vez, uno lo logró y todos fuimos castigados durante un mes. Para los guardias constituía una especie de ofensa terrible el hecho de que un preso se hubiese escapado. Luego supimos que ya el preso había sido capturado. Era de esperar que aquello ocurriera porque no es nada fácil permanecer prófugo en Cuba con todos los sistemas de vigilancia que han sido creados en el país. Al hombre lo trajeron todo lleno de heridas y de golpes y lo pasaron por delante de nuestra celda, dándole patadas y puñetazos. Estaban dándonos el ejemplo de lo que nos podía suceder a nosotros si intentábamos escapar. Desde luego, un preso ya condenado que practica la fuga es condenado a más años de cárcel, pero todos seguíamos soñando con la fuga, a veces de una manera delirante. Había un preso que soñaba con que la familia le trajese un globo que él inflaría ahí mismo y que luego dirigiría hacia el norte para llegar así a Estados Unidos. Otros pensaban en disfrazarse de civiles y escapar, cosa absolutamente imposible. Cuando llegó a mi juicio, lo primero que sorprendió al jurado fue que aquellos muchachos, supuestamente corrompidos por mí, no eran menores de edad, y además que tenían una corpulencia de más de 6 pies de alto. El fiscal y el presidente del tribunal indiscutiblemente querían condenarme. Uno de los muchachos fue interrogado. compareció con su vestido de colegial, peinado con la rayita a un costado, parecía un ángel. Pero, cuando le preguntaron si había tenido relaciones sexuales conmigo, dijo que no. El tribunal volvió a repetir la pregunta. El muchacho me miró y dijo que no. Ese muchacho era el testigo de cargo más importante que existía contra mí. Hubo un momento en que el presidente del tribunal, enfurecido, se puso de pie y dijo: bueno, pero ¿hicieron algo o no? El muchacho dijo que no. No sé lo que sucedió con aquel muchacho que reaccionó de aquel modo. Se suponía que la seguridad del Estado lo había trabajado para que dijera que yo era culpable, pero lo cierto es que no lo hizo. Quizá en el último momento se llenó de dignidad o tuvo miedo o compasión. Quizá lo hizo por machismo y para que aquello no quedara en su expediente. El muchacho se limitó a decir que había habido una proposición para ir un rato a compartir una casa. El presidente del tribunal le preguntó quién le había hecho esa proposición y el muchacho, insólitamente, se volvió y señaló a Coco Salá. El presidente volvió a mirarlo enfurecido y repitió la pregunta. El muchacho volvió a señalar a Coco Salá. El presidente me miró entonces con un odio como nunca antes nadie me había mirado. Faltaba la declaración del segundo testigo, un muchacho más joven aún, con el cual tanto Coco como yo habíamos tenido algo. Cuando este declaró fue más parco todavía que el anterior. Dijo que él no sabía nada, que el otro amigo de él lo había llamado y le había dicho que dos maricones le habían hecho una proposición, pero que él le había dicho que dejara eso y no había ido a ninguna parte. Esto enfureció aún más al tribunal. Los llamaron mentirosos y los amenazaron con la posibilidad de ser condenados por perjurio, pero los muchachos se mantuvieron firmes en su actitud. De todos modos, el tribunal pronunció una larga arenga diciendo que yo era un contrarrevolucionario y un inmoral y que la pena que se me debía aplicar era la de corrupción de menores. El abogado de la defensa, acobardado por las amenazas de la seguridad del Estado, apenas habló. El juicio quedó inconcluso para sentencia, Coco Salá quedó en libertad y a mí me llevaron nuevamente al morro. En la azotea se efectuaban también los círculos de estudio. Consistían en leer de manera monótona los discursos de Fidel Castro y estar de acuerdo con todo lo que decía. Generalmente no había ningún contratiempo en esa rutina. Esto fue así hasta que subieron a la azotea a un grupo de jóvenes presos que eran testigos de Jehová. Se habían negado a ir al servicio militar obligatorio y por esa razón se encontraban encarcelados. El oficial le dio el periódico Granma con el discurso de Fidel a uno de aquellos jóvenes para que leyera y este se negó, argumentando que su religión no le permitía leer aquello. El oficial le entró a culatazos con su fusil y lo tiró en el suelo. Ahí lo pateó mientras le pegaba con el rifle en la cabeza, en el vientre, en las costillas. Le dio tantos golpes que incluso otros oficiales corrieron y le dijeron que lo dejara porque lo iba a matar. El oficial le dio entonces el periódico a otro de aquellos muchachos y le ordenó que leyera. Mientras leía, el muchacho temblaba y lloraba sin cesar. Han pasado 15 años y no puedo olvidar a aquel muchacho. Pero además de los testigos de Jehová, otros también se enfrentaron a las injusticias. Recuerdo a un negro joven que estuvo gritando en el patio de la cárcel durante más de una semana: abajo Fidel Castro asesino, hijo de puta, traidor. Los guardias llegaban, le daban patadas y culatazos. Lo habían amarrado, pero seguía gritando contra Fidel Castro todos los improperios posibles, con ese odio típico del cubano que empieza mentándole la madre y termina gritándole maricón a quien lo ofende. Nunca vi a nadie tan enfurecido contra el dictador. Los soldados no sabían qué hacer además de golpearlo. Una semana demoró la seguridad del Estado en determinar qué iban a hacer con aquel negro hasta que lo ataron en una camilla, le pusieron una inyección, dijeron que estaba loco de remate y lo llevaron para un manicomio, ¿sí? La valentía es una locura, pero llena de grandeza. Un día fui llamado al rastrillo, es decir, a la puerta de entrada del morro. Otra vez los presos con gran algarabía decían que seguramente era para darme la libertad y que yo les dejara todo lo que tuviera porque me iba para la calle. Allí lo que me dieron fue la sentencia. Me condenaban a 2 años de cárcel por abusos lascivos. No pudieron condenarme por corrupción de menores. Aún en un país como Cuba, entonces, los esbirros tenían que regirse por las mismas leyes que ellos habían hecho. Por ese motivo no pudieron condenarme a 20 o 30 años. Aquello era un triunfo para mí. Con mi sentencia, regresé a mi celda. Los presos, al ver aquel papel fino en que estaba grabada mi sentencia, saltaron de alegría. Y me decían: ¡danos ese papel para hacer un cigarro! Yo tomé la sentencia, se la tiré por entre las rejas y ellos fumaron esa tarde cigarros hechos con el papel oficial del Ministerio de Justicia. Al día siguiente la Seguridad del Estado vino a buscarme para llevarme a Villa Marista. Ahí me aguardaban los tenientes Gamboa y Víctor. Este último parecía enfurecido. Me preguntó si ya sabía la sentencia y le contesté casi riéndome que sí lo sabía, que había sido condenado a 2 años. La furia de Víctor era cada vez más evidente. Gamboa trataba de conciliar diciendo que esa no era la sentencia, sino solo las conclusiones provisionales. Yo lo corté aclarándole que aquella sí era mi sentencia. Ahora, de no aceptar mi sentencia, solo podían condenarme levantándome una causa política. Ya en mi celda volví a verla por la escotilla del mulato oriental que tanto conversaba conmigo. Me saludó muy amablemente. No estuve mucho tiempo esta vez en la seguridad del Estado. A los 3 días me llamaron de nuevo Víctor y Gamboa. Ahora tenían una expresión muy diferente. Me saludaron sonriéndose de oreja a oreja. Decían estar muy contentos porque mi condena fuera solo por 2 años y porque yo me incorporara al plan de rehabilitación y colaborara con ellos. Lo primero que tenía que hacer era entregarles una lista de gente que fuera enemiga de la revolución. Yo les dije que estaba encantado de hacerlo. Me dieron un papel y yo escribí los nombres de todos los agentes de seguridad del Estado que me habían delatado, cuyos nombres ya había leído en la lista que me había mostrado el abogado. Bienvenido Suárez, José Martínez Matos, Otto Fernández y otros muchos que se dedicaban a la delación por pura maldad, como el teniente de la cuadra donde yo vivía y la presidencia de mi CDR. Desde luego, en la lista pude haber agregado los nombres de Coco Salá, Irán Pratt, mi tía, pero no lo hice. En el fondo ellos también habían sido víctimas de aquel régimen. Después de hacer la lista, me enviaron de nuevo al morro con la promesa de que en poco tiempo me llevarían para una granja de rehabilitación. Al llegar ahí, me enviaron de nuevo para la galera número 10. Vi aquello como una mala señal. Evidentemente los agentes de la seguridad no habían quedado convencidos de mi conversión, ni con la lista de contrarrevolucionarios que yo había confeccionado para ellos. En aquella celda el hambre era enorme. En ella dormía un cocinero que tenía una bolsa llena de panes. A veces yo soñaba con aquellos panes. Y en cierta ocasión que tuve una oportunidad me robé uno de aquellos panes, lo mordí con tanta fuerza que me partí los 2 dientes postizos. Fue uno de los momentos de mayor desolación que tuve en aquel sitio. Porque ningún preso, por lo menos, pretendía ser agradable a la vista y poder sonreír. Ahora, con aquellos 2 dientes del centro partidos, no podía ni sonreír. Me pasaba el día tratando de fijarme aquellos dientes a su base y lo lograba. Pero en cuanto hablaba, se me volvían a caer. Ahora, sin dientes, mi fama se volvió aún peor. Me llamaban la ternera desdentada. En medio de esa situación, conocí a un preso que se llamaba Rogelio Martínez y escribía poemas. Él supo que yo era escritor y me tomó cierta admiración. Él tenía que llevar un archivo de los diferentes presos que había en las galeras, con sus diferentes causas y los crímenes que habían cometido. A mí me sacaba por las noches con el pretexto de que yo le organizara una especie de tarjetero. Tenía algo así como una oficina y podía caminar por el patio de la prisión. Se vestía con una bata de enfermero, aunque no fuera enfermero. Lo que quería en realidad era leerme sus poemas, que desgraciadamente eran bastante malos, románticos y trasnochados. Hablaban siempre de mujeres que eran como sirenas y que además lo habían traicionado. Era una mezcla de erotismo y cursilería rimada, verdaderos ripios. Pero era un placer poder salir de aquella galera y estar con aquel pobre joven que necesitaba de un público que le oyera sus poemas. A veces se las arreglaba para conseguir un plato de comida y comíamos juntos mientras hacíamos aquellas lecturas literarias. Nos entreteníamos con las ratas que durante la noche se acumulaban cerca de la reja donde él tenía su improvisada oficina. Nunca vi tantas ratas reunidas, ni tampoco las vi más grandes que aquellas en ningún lugar. Algunas eran más grandes que una comadreja. Aquellos cientos de ratas reñían a mordisco y armaban tal alboroto que el poeta detenía su lectura para atender el juego de aquellos animales. El teniente Víctor venía a visitarme esporádicamente. Por él me enteré, según me comunicó muy enfurecido, que mi novela El Palacio de las Blanquísimas Mofetas había sido publicada en Francia y Alemania. Me mostraba un ejemplar de la publicación sin ni siquiera permitirme tocarlo. Era mi libro, pero yo no podía ni tocarlo. La publicación de aquel libro era una prueba de que yo existía y eso los ponía enfurecidos. Mis amigos habían sabido moverse en Europa haciendo una campaña sobre la situación de incomunicación en que yo vivía. Víctor me hizo redactar una carta dirigida a mi editor en Francia, en la que yo le decía que estaba en perfecto estado de salud y que pronto tal vez podría regresar a mi casa. A mí, en varias ocasiones me llamaban a Cordillera. Me hacían recoger mis pertenencias y hacer una larga fila junto a los presos. Pero a última hora no sé qué tarjeta choqueaban y comprobaban al parecer que yo no podía salir del morro. Me regresaban nuevamente a mi galera número 10, con los 2 o 3 pesos recalcitrantes que allí quedaban. Desde luego, a los 3 o 4 días, la galera se volvía a llenar con los nuevos presos que ingresaban. Desde mi galera podía ver cómo salían, después de la hora del recuento, algunos presidiarios de diversas celdas. Eran los agentes de la seguridad que se hacían pasar por presos. Un día nos llamaron a todos los presos de la galera número 10 para que pasáramos inmediatamente por el rastrillo y nos trasladaron por la galera número 1, que era subterránea, que daba encima de las celdas de castigo. No sé por qué hicieron aquello, pero lo cierto es que nos situaron en la parte más húmeda del morro. Cuando la marea subía, el agua llegaba hasta nuestros pies. De ahí sacaron un grupo de presos para trabajar en el Combinado del Este, que era una cárcel moderna, desde donde nadie podía escaparse jamás. Pero yo continué ahí, al margen casi de cualquier estímulo para seguir viviendo. Un día fue a visitarme Norberto Fuentes. Era muy extraño porque solo los familiares de primer grado podían ir a visitarnos ahí, madres, hijos, hermanos. Norberto, según me dijo, lo había logrado por un pariente que trabajaba en el morro. Llevaba un cartucho de Gofio y una novela de Lisandro Otero. Desde luego, yo sabía que él trabajaba para la seguridad del Estado, que su visita no podía ser más que un contacto creado por la seguridad, pensando quizás que yo iba a confesar ante Norberto que lo que quería era irme del país. Yo, desde luego, le dije todo lo contrario de lo que sentía y le manifesté una vez más mi deseo de integrarme al carro de la revolución. Norberto me abrazó y me dijo que seguramente de un momento a otro yo estaría en libertad, que habría grandes cambios en la política cultural cubana. De todos modos, yo seguí unos meses más en el morro. De vez en cuando nos proyectaban películas soviéticas, eran verdaderamente horribles. La celda donde hacían las proyecciones era un sitio sórdido. Nunca sentí una soledad más grande que en aquellos momentos. Una noche el combatiente de turno me dijo que me presentara con mis pertenencias al rastrillo. Eso me había ocurrido ya tantas veces que lo hice mecánicamente sin ninguna ilusión, aunque prefería cualquier cosa a seguir en aquella mazmorra. En el rastrillo estaba el teniente Torres, un mulato rechoncho de cara llena de granos, un verdadero criminal que se complacía humillando a los presos. Era famoso por su malignidad, me miró con sus ojos de serpiente y me dijo que él mismo me llevaría a una granja de rehabilitación. Yo tenía una bolsa llena de ropa de la prisión que había guardado cuando trabajaba como lavandero. Torre me dijo irónicamente, vaya, te has enriquecido. Llegaste acá sin nada y ahora sales con todo un gran equipaje. Fuimos hasta el carro de Torres. Yo me iba a sentar detrás y él me dijo que podía sentarme adelante, junto a él. Puso el carro en marcha y atravesamos La Habana. Todo brillaba ante mí, después de haber estado encerrado en aquellas celdas del morro. La ciudad ya no me parecía deteriorada, sino limpia y brillante. Cuando llegamos a la esquina de la calle 20 y la quinta avenida de Miramar, vi junto a uno de los grandes árboles que allí crecían a Alberto Padilla, que venía por la acera, blanco, rechoncho, desolado. Era la imagen de la destrucción. A él también habían logrado rehabilitarlo. Ahora se paseaba por entre aquellos árboles como un fantasma. Otra vez el morro. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Otro desgarrador momento de la vida de Reinaldo Arenas que estamos compartiendo todas las tardes, un poquito después de las 3, un poquito antes de las 3:30.
Todo es mentira, ese título no es suyo, no. Tu forma de pensar te lo quitó. Todo es mentira. Oh, oh, oh.
No se acabó, no terminó. Toda la furia acumuló aquel señor por orgullo. No da paso al corazón.
Recuerda, analízate, avanza, tú decídete. Juégatela en serio que el destino aquí define.
Pues cómo no, memorízalo, interiorízalo. La decisión que nos agarra y nos atrapa no se resuelve en una barra. Si un día te dan la mano, al otro día recibes palo. Trato raro.
¿Cómo pretendes que siga a tu lado?
Has olvidado el viejo sin refrán del barrio. Uno recoge lo que en vida has sembrado. Y no asombrado, yo me he quedado de tu sarto. Pues vacunado, ya soy contra ese perro sato. Que es un ingrato, si de comer muerde la mano. Y te aconsejo, te respeto, aunque discrepo. Porque el talento nunca fue la base del respeto.
Yo. Sentado aquí masticando estrellas en México nocturno.
Pobre de ti, no estás en la TV. Pobre de ti.
Representar, hoy me ha tocado a esos que nunca le han cantado, cubanos que de mil clases ya salvaron.